भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा ते विर्सा.
Bienvenidas a esta actividad del Spa de Viñó, que sería la actividad que inaugura este otoño 2021, la última programación de este año. Bueno, como todas sabéis, ayer se celebró, abro paréntesis, nada que celebrar el 12 de octubre, ¿no? En relación a, bueno, la fiesta nacional y el Día de la Hispanidad. Y precisamente mañana, toda Barcelona se inicia la Semana Mundial de la alimentación sostenible, ¿no? Entonces, como el Spa de Viñó, ya es una tradición, en cierta forma, pues plantear debates precisamente alrededor de esta fecha. Y dijimos que lo interesante sería precisamente irrumpir en esta celebración también de ciudad en relación a la alimentación y plantear algunos debates sobre la posibilidad o las condiciones de posibilidad que existen para lograr esto de la alimentación sostenible, ¿no? Algo que se va a estar hablando toda esta semana durante, bueno, 10 días con diferentes formatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontramos El costo de la fruta, ¿no? Que es un documental por Clara Bernal, ¿me dijiste?
Bernal.
Y Pablo Rojero, que está aquí. Pablo Rojero es uno de los creadores del documental. Y nos pareció interesante traer a debate esta reflexión, pero más vinculada a qué pasa a nivel de Cataluña, de España, ¿no? En relación a esto de la alimentación, ¿no? Y ver en qué medida hay alguna lógica continua, histórica, en relación a cómo funcionaba la economía de plantación en las antiguas colonias con las que están funcionando ahora actualmente, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? Por otra parte, también la idea sería preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene esta forma de producir alimentos, ¿no? Desde estas plantaciones, pero en las vidas de aquellos que los cultivan, ¿no? En las vidas de aquellos que pueden o que hacen que todos los días podamos tener acceso a un plátano o a una pera o a un melocotón, ¿no? Y por otra parte también, con este debate lo que queremos plantear es en qué medida esto se concilia o es conciliable con este modelo de alimentación sostenible que se está defendiendo ahora también, ¿no? Desde este lugar, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos esta economía de plantación en muchos lugares, tanto de Cataluña como de toda España, pero por otra parte, pues tenemos ciudades que están defendiendo otra forma de consumir alimentos, ¿no? O producirlos. Entonces, para eso tenemos a dos invitadas de lujo, que desde diferentes lugares, desde diferentes expertices, pues nos pueden hablar o pueden aportarnos una mirada. Por una parte tenemos una manera diferente y alternativa sobre esto, ¿no? Tenemos a Julieta Lara, que es una migrante, madre, creadora y diversa funcional, impulsora del Ambulante, que es del proyecto de Cantina Migrante, ¿no? Es un proyecto autogestionado que nace de la urgencia de afrontar la precariedad y el apoyo de compañeras de migrantes de la Nueva Usurpada, donde se colectiviza este proyecto, ¿no? Ella mezcla sabores veganos y el amor por las recetas de sus ancestras, ¿no? Realizadas con productos de proximidad y temporada, precisamente para no generar demandas nocivas a las comunidades originarias. Proyecto que quiere influir de manera positiva en la dignidad alimentaria y las evaluaciones ecológicas, ¿no? Gracias, Julieta, por venir, por aceptar la invitación, perdón. Y por otra parte tenemos a Caire Bá, socióloga, autora del capítulo Los zoológicos humanos del siglo XXI, del libro Cuando somos el enemigo, que yo creo que también está aquí Kimi, ¿no? Cuando somos el enemigo, ¿sabes? Está como parte de la colección, por si también lo queréis buscar. Coordinadora de la campaña Pareo de Pararme, impulsada por Sos Racismo Cataluña, contra la perfilación racial, interesada en investigación del racismo científico y los zoológicos humanos cómo estos consiguen generar imaginarios, bueno, siguen generando imaginarios en la actualidad, ¿no? Muchas gracias por estar. La idea sería que ellas nos den unas claves ahora para poder ver si encontramos formas de entender de otra forma, valga la redundancia, el documental, lo que nos proponen los autores del documental, y después debatir.
Buenas tardes, compañeras. Eso vengo así como a hablarles desde mi experiencia, ¿no? Yo vengo de Guatemala, que es una tierra que desde la colonia, ¿no? Ya ha existido como un destierro directo a las comunidades. Pasamos de la colonia a la creación de la supuesta patria, y eso solo fue un relevo de las tierras a los criollos, ¿no? O sea, desde la época de la colonia, las originarias están desterradas, ¿no? A eso le sumamos como el extractivismo, ¿no? Desde entonces, pues las tierras dejaron de pertenecer y pasaron a pertenecer a los criollos. Luego le sonará a Banana República, ¿no? Que fue tan sonada, que era algo creado desde Estados Unidos, y es así como empieza la parte más visible de la lucha por los recursos en Centroamérica. Entonces, eso, ¿no? O sea, hemos sido un pueblo constantemente saqueado y constantemente violentado, y todo está como vinculado a los recursos naturales y a la alimentación. Y es eso, ¿no? Es curioso cómo venimos de contextos en los que hay comida, hay producción de comida durante todo el año, pero realmente estamos muertos del hambre, ¿no? Y es parte de lo que empuja la migración, ¿no? O sea, es irónico que venimos de tierras súper ricas, y luego cuando llegamos acá, pues muchas veces terminamos en cadenas, ¿no? También de producción de alimentos. O sea que sostenemos el alimento desde nuestros contextos y luego venimos a sostenerlo acá de unas maneras que son extractivas y violentas, ¿no? Hacia nuestros cuerpos y hacia la tierra. Entonces, ahora que por fin se está captando como un poco de atención y se está como queriendo hablar de esta temática, es un momento como bien fuerte para poder sacar todo eso adelante, porque a veces como consumidoras no somos conscientes del coste que tienen las comunidades a nuestros caprichos con los cuales nos estamos alimentando, ¿verdad? Entonces, luego hablamos un poco más, ¿verdad? Pero eso, es súper importante como entender, ¿no?, la corresponsabilidad que tenemos en todas las cosas.
Hola, sí. Vale, pues yo soy Caire y vengo yo, la verdad, que de comida no mucho. Hablar de la parte como más institucional y el contexto como más, a lo mejor, político de toda esta situación, ¿no? De qué pasa con estos circuitos. Y justamente lo que comentaba Julieta en relación a las migraciones, como forzadas, ¿no? Que de repente el expolio de los países del norte global hacia los países del sur global generan una migración forzada de unas comunidades que tienen que venir aquí a asumir, a vender su fuerza de trabajo por unas condiciones paupérrimas, ¿no? Entonces, esa migración de la que comenté, que hablaba Julieta, que yo voy a hablar más o menos de algo parecido, me viene muy bien porque es importante entender que estas migraciones forzadas forman parte de un circuito que establecen sus cimientos en el capitalismo racial, ¿no? Yo aquí no he venido hoy a hablar del capitalismo racial porque realmente creo que en dos horas no tendría tiempo de explicar qué es el capitalismo racial, porque es una teoría política como muy amplia, pero creo que es importante para entender un poquito lo que vamos a ver en el documental, ¿no? Y así, para hacer a grandes trechos un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo racial. El capitalismo racial, como se entiende en la teoría de Cedric Robinson, que ni yo lo sé, pero sí se llama así, lo que sostiene es que el capitalismo no se puede desvincular del racismo. Es decir, el capitalismo empieza en las plantaciones de esclavos y se desarrolla y se desenvolupa y evoluciona hasta el trabajo libre asalariado. ¿Vale? Entonces eso es importante. Entonces, creo que es muy importante entender que eso, que las migraciones son una fase de este circuito que establece sus cimientos en el capitalismo racial, y la ley de extranjería como tal, las leyes de extranjería que hay aquí en Europa, son un condicionante, ¿no? La ley de extranjería en este circuito no se puede entender en sí misma, porque es lo que digo, es un circuito, pero sí que es verdad que cumple una función, ¿no? La ley de extranjería, que es la de criminalizar, ¿no? Y es muy importante entender eso, ¿no? La ley de extranjería criminaliza, y ese ha sido el modo, esa ha sido la herramienta en general para mantener este circuito y este capitalismo racial, ha sido siempre la criminalización, ¿vale? Entonces, los cuerpos de las personas, la ley de extranjería regula los cuerpos, es decir, los cuerpos de las personas migrantes que acaban viniendo aquí porque hay un expolio de sus países, entonces tienen que venir aquí. Son regulados por instituciones externas, que en este caso podríamos hablar de la ley de extranjería. Todos los cuerpos de nosotras, ¿no?, en sociedad están reguladas por instituciones externas, ¿no? Pero cuando tu cuerpo forma parte de una comunidad minorizada, por así decirlo, esa regulación, esa legislación externa es en negativo, ¿no? Porque al final te están legislando unas instituciones que no te reconocen como ser humano, ¿no? Por lo tanto, esa legislación te hace daño como perteneciente a unas comunidades, ¿vale? Entonces, eso es como importante entender, ¿no? La ley de extranjería es un código. Es un código que quita derechos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que quita derechos y libertades. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta utilizar para el tema de la ley de extranjería es la idea de diversidad. La idea de diversidad se ha como sobredimensionado y sobreusado, ¿no?, desde las instituciones. Podemos hablar del contexto de Barcelona o del contexto de Cataluña. Y desde las instituciones, desde la publicidad, se habla de la diversidad como de una especie de multiplicidad de cosas, ¿no?, de cosas diferentes, de culturas, ¿no? Vamos a hablar de inmigración, pues hablemos de culturas. Entonces, este componente de desigualdad de la diversidad, ¿no?, que la diversidad no es así, sino que es así, porque está regulada, porque la diversidad está regulada por una ley de extranjería, eso no se dice, ¿no? Y es muy importante entender que la diversidad conlleva desigualdad, ¿no? Entonces, entender esto, ¿no?, sobre todo que la ley de extranjería es un código, que los códigos no son nuevos, ¿no? Los códigos en el siglo XIX ya habían códigos, ¿no? Durante el periodo de esclavitud en Estados Unidos y el periodo de postesclavitud habían unos códigos que eran los códigos negros, que basaban su existencia en la quita de derechos, por así decirlo, y de libertades de unos cuerpos, de unas comunidades, que eran las personas negras en Estados Unidos. Y hoy en día tenemos la ley de extranjería. No funciona de la misma manera porque la legislación es diferente, el modelo político ha cambiado, pero al final lo que hace es lo mismo, recortar derechos y libertades de unas comunidades. Entonces, es muy importante entender eso porque muchas veces como que yo juego mucho con la vinculación esta de presente y pasado, porque muchas veces tenemos lo mismo delante de la cara y no nos damos cuenta. Entonces, yo para terminar, lo que quería, para hacer como un poco el vínculo con el documental, que me parece importante, yo quería hablar de un concepto que me parece importante, que me parece que nos puede establecer como bases para entender cómo puede funcionar este capitalismo racial, es el sistema de arrendamiento de convictos, ¿vale? Yo esto lo uso bastante porque me parece que es una cosa que pasó en el siglo XIX, es un fenómeno que se dio en el siglo XIX, pero es que realmente sigue pasando y se puede entender la realidad de hoy, ¿no? Y estos circuitos viendo esto, ¿no? No quisiera que os quedarais con la idea de que esto es el capitalismo racial, porque para nada, es decir, tendría que estar aquí 2 horas, pero sí que me parece como importante. Entonces, el sistema de arrendamiento de convictos, lo voy a decir así rapidito porque me queda poco rato, un sistema que se da después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿vale?, en el siglo XIX. Básicamente es un sistema, dentro del sistema penal, dentro del sistema carcelario que le llaman en Estados Unidos. Lo que pasa es que las cárceles empiezan a alquilar a los convictos, alquilan la fuerza de trabajo de los convictos para los jefes de las plantaciones y para los empresarios. Entonces, a esto se le llama... Estoy desconcentrando. Paren ese móvil, por favor. Gracias. Vale, ya está. A esto se le llama un sistema de continuación de la esclavitud. El sistema de arrendamiento de convictos se basa en una cosa que se llama el crimen racializado, y es que se generan unos códigos negros en posterior a la abolición de la esclavitud, porque de repente la sociedad, los estados del sur de Estados Unidos, de repente tienen miedo y genera pavor el hecho de que las comunidades, de que las personas negras puedan acceder a los mismos derechos que las personas blancas, ¿no? Entonces, los estados del sur generan unos códigos, que son los códigos negros, que básicamente se basan en eso, ¿no?, en la quita de derechos y libertades de las personas negras. Y dentro del sistema penal, uno de esos códigos, que por cierto se llaman las leyes de Jim Crow, es que las personas negras están mucho más criminalizadas que las personas blancas. Es decir, hay cosas por las que solo las personas negras pueden ser penalizadas que las personas blancas, ¿no? Es decir, una persona negra hace una cosa, una persona blanca hace la misma cosa y la persona negra va a la cárcel y la persona blanca no. Entonces, de repente, en este contexto post-esclavitud, la situación de las cárceles se revierte absolutamente, ¿no? Y las cárceles pasan de estar llenas de personas blancas a estar llenas de personas negras de un día para otro. Y entonces se da este sistema de arrendamiento de convictos. Por lo tanto, es un sistema de arrendamiento de personas negras, básicamente. Entonces se pasa de la esclavitud, digamos, al sistema de arrendamiento de convictos negros, ¿no? Y son unas condiciones de trabajo casi peores que la esclavitud, porque claro, las personas que compraban esclavos querían cuidar, ¿no? De esa inversión, ¿no? Porque lo que les interesaba es que esas vidas duraran mucho. Pero cuando estamos hablando de arrendamiento de convictos, no hacía falta, ¿no? Da igual, porque eran arrendamientos colectivos, y si morían, si se ponían enfermos, daba igual, porque al final el coste era mucho menor, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que al final la herramienta, ¿no?, siempre ha sido como la criminalización, ¿no?, de unas poblaciones. En este caso, el sistema de arrendamiento de convictos fue un sistema de continuación de la esclavitud, pero lo que vamos a ver hoy en el documental, vemos que también son personas al final que vienen mayoritariamente de Senegal, perdón, y lo que busca la ley de extranjería es la criminalización de esas personas para al final poder explotar sus fuerzas de trabajo, ¿no? Y que, yo qué sé, o sea, el sistema judicial penaliza, pero también podríamos hablar de la ciencia, ¿no? O sea, en el siglo XIX había las ciencias poligenistas que asumían, ¿no?, que las personas negras, las personas de las comunidades del sur global, eran variedades zoológicas inferiores a las personas blancas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no podían ser integradas en sociedad. Y por lo tanto, se tenía la libertad de explotar sus fuerzas de trabajo o de ser expuestas, ¿no?, en exposiciones universales o en zoológicos humanos. Y básicamente es eso, ¿no? Como hacer este símil, esta vinculación y entender, ¿no?, que hay una herramienta que es la criminalización, que se hace a través de diferentes otras herramientas y que no es tan diferente, ¿no? Como tener en cuenta que los códigos, ¿no?, como la ley de extranjería, los códigos negros, no está tan lejos, ¿no? La criminalización de estas personas que vamos a ver hoy, ¿no?, a través de la ley de extranjería, que tienen que acabar sometiéndose y vendiendo sus fuerzas de trabajo por condiciones absolutamente paupérrimas, no es tan diferente de la criminalización que se hacía en el sistema de arrendamiento de convictos, que también tenían que acabar trabajando en esas condiciones. Bueno, básicamente es.
Muchas gracias, Kaire y Julieta. Nada, ahora el ejercicio es vuestro de mirar esta peli con estas claves y, bueno, y con cosas que os surjan en el momento, en el proceso, y la pondremos ahora, ¿no?
Los blancos no quieren este trabajo de campo. Hay algunos de ellos, pero muy pocos. Y nosotros, africanos, que trabaja ese trabajo.
Veiem documentals sobre Àfrica, sobre les condicions de vida que hi ha en alguns països. Però la pantalla de la televisió actua com a membrana.
Assalamu alaikum. Tiene derecho para vivir y trabajar. Yo no estoy legal aquí, ni yo ni gente que tiene permiso de trabajo. Somos legales aquí. Tú dar lo que tienes, tú dar tu vida, tu pensamiento, tu salud, pero ellos no te dan nada. Aquí vive gente, aquí, ahí.
Aquí no n'hi ha de membranes. Aquí hi ha la calor excessiva, l'olor d'herbes i de terra humida de l'horta, les llaunes rovellades i els excrements, les barraques de plàstic, palet i llauna, la calor abrasiva.
No tenim relleu generacional. Necessitem aquesta gent per poder collir la fruita i treballar al camp. Som nosaltres, els pagesos, que estem a territori i cuidem el nostre territori. Estem disil·lusionats. Treballar per què? Estàs veient com apret aquest, no? Però és que això a la tarda a les 4:15 som aquí, nosaltres estem fent... En aquests moments estem fent 10 hores cada dia perquè hem de recuperar hores i necessito treure el gènere.
La veritable festa de la diversitat s'hauria de fer aquí, als afores d'Alcarràs.
Los de aquí no están dispuestos a hacer el trabajo tan duro que hacemos los inmigrantes. Pero se olvidan de que nosotros también queremos un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos.
Hemos visto algunas claves que nos dan nuestras compañeras Julieta y Kaire. Visto por una parte el relato que nos hacen del documental y tal vez ahora sería generar un espacio de diálogo en el cual podamos compartir incluso reflexiones nuevas o cosas que os ha provocado o cosas que habéis conectado en relación a lo que se planteó inicialmente u otra cosa. ¿Alguien quiere comenzar?
Yo quizá me voy un poco del marco o del contexto, pero ya que estamos en la semana de todo el tema de la sostenibilidad, alimentación y demás, yo recuerdo el caso un poco de los quilombolas, ¿no? Que son los antiguos esclavos de las plantaciones en el Brasil, ¿no? Que se fueron a la Amazonia y ahí pues intentaron sobrevivir como podían, ¿no? A través de la caza, la recolección y plantar lo que podían. Ahora actualmente en ciertas zonas lo que ha pasado es que el gobierno ha generado sobre espacios donde ellos pues, cazaban y recolectaban y demás una ley de protección medioambiental, pero que a la vez se ha creado una fábrica de extracción de aluminio, ¿no? En nuestro contexto el aluminio es como algo bueno, ligero, tecnológicamente novedoso, reciclable, ¿no? Sostenible, ¿no? Que cuando en el contexto de ahí es bueno, pues, generar residuos, enfermedades, pero es que además han generado una ley que protege esta área, la cual cosa ellos ya no pueden vivir de cazar un tipo de tortuga que comían y solo les queda la alternativa de trabajar en las fábricas de extracción de aluminio. Entonces es un poco, bueno, sé que se va un poco, pero bueno, que veo que el hilo, ¿no? Al final, ¿no? Es el frame, el marco de donde ves las cosas, ¿no? Los productos materiales, ¿no? Y al final el impacto que tienen, o incluso cómo utilizamos cierta jerga o relato, ¿no? Propiamente sobre sostenibilidad, ecológico y demás, y cómo esto impacta también desde un punto de vista ético-moral sobre un colectivo del que habla y cómo impacta sobre el otro, ¿no? Me voy un poco, pero sí que me hacía el ver los múltiples focos, puntos de vista, ¿no? Y cómo una cosa interpretada de una forma u otra.
Bueno, muchas gracias por la película, el documental y las intervenciones al principio. Yo le quería preguntar al director a ver, bueno, cómo empezó toda esta idea y ahora que tenéis el documental, a ver si habéis podido hacer presión de algún tipo y hacia dónde creéis que van las cosas para poder cambiar esta situación.
Bueno, pues buena tarde. Yo empiezo, un segundito, empiezo por dar las gracias a España Viño por crear este marco de debate, este foro tan interesante, a la Panafricana, evidentemente, a Julieta y a Caire por su presencia. Esto empieza en 2018. Clara Barbal, que es la codirectora junto conmigo, me plantea la posibilidad de abordar este tema. La inquietud nace, pues bueno, de Clara sí que ha vivido más en Lleida y ha trabajado allí. Y la inquietud nace, bueno, pues de estas cosas que tenemos los documentalistas, que es intentar salirnos de las dinámicas informativas. Es decir, cada año, cada principio de verano, en TV3, en todas las televisiones, se habla de la llegada de los temporeros. Comentaban un poco antes las compañeras, desde la marginalidad, desde la criminalización, desde ver la llegada de los temporeros como un problema, no intentar entender todo lo que pasa alrededor, no intentar entender, un poco recogiendo el guante de la primera intervención y de lo que comentaba Caire antes, que la gente de Senegal viene aquí porque en su país ya no pueden ganarse la vida pescando, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros decidimos abordar el tema con nuestros medios. Es un documental autogestionado, aquí no hay productoras ni mecenas, esto ha sido bastante a cuatro manos, las de Clara, la mía y David Malatesta, que nos ha ayudado con la música. La tentación inicial es, como tantas otras veces, pues entrevistar a gente que sepa mucho de estas cosas y que hable del tema, y después de 2 años de grabación y de hacer seguimiento de las realidades de Amadou, de Salimata, de Hussein, etcétera, nos damos cuenta que estos expertos, que sin duda lo son, tienen poco sentido en el montaje que queremos hacer, y lo que queremos hacer, y eso sí que lo teníamos claro desde el principio, era que las trabajadoras temporeras tomaran la palabra en la medida de lo posible. Esto no ha sido, el retrato no es lo coral que nos hubiera gustado, porque la mayoría de esta gente, fuera de cámara, evidentemente sí que hablaban con nosotros y nos explicaban cosas, pero como creo que lo comenta Joséín y no sé si Amaduno lo llegó a comentar también, bueno, pues hay un miedo, es gente que pues vive bordeando la legalidad y sobre todo nos encontrábamos que tenían mucho recelo a que estas imágenes pudieran verse en sus países de origen y que vieran las condiciones en las que estaban trabajando aquí, ¿no? A propósito un poco también del tono del documental, pues bueno, plantea como un docu, dentro de que siempre se interviene, pues poco intervencionista. Es decir, hemos intentado, pues las tomas que veis prácticamente está todo rodado a una toma, no se repiten cosas, es un cine bastante directo en ese sentido. Yo no tengo muy claro si un documental debe lanzar, yo creo que un documental, mejor dicho, puede lanzar preguntas o dar respuestas. Creo que este es más bien de los primeros. Nosotras lo estamos moviendo pues, por foros como este, están filming, etcétera, etcétera, pero ya existe, por ejemplo, la plataforma Freedom Justicia Social en Lleida, que trabaja activamente porque, bueno, pues primero por hacer una trazabilidad de la fruta, porque el consumidor o los consumidores tengamos la posibilidad de elegir la fruta sabiendo si se ha usado mano de obra y en qué condiciones, o sea, mano de obra prácticamente esclava, ¿no?, como la que vemos aquí, en qué condiciones se ha recogido esa fruta. Y son ellos, yo creo, junto con algunos, básicamente con la CUP de Lleida y algunos grupos así, los que están dando más la batalla en ese frente. Nosotros estamos intentando darle toda la difusión que podemos, un poco hablando de lo que se ha comentado al principio, hablar de un problema local, de un problema global a partir de un relato local, es decir, y evidentemente entendiendo que hay muchos relatos posibles sobre este tema. Pero eso, este documental se ubica en Lleida, en las tierras de Ponent, pero perfectamente tendría cabida en Huelva, con las trabajadoras de la presa, y tendría cabida en tantos otros puntos del Estado español y de otros sitios donde se producen dinámicas prácticamente idénticas. Bueno, pues creemos que, al igual que este es nuestro relato, pues nuestro relato bebe muy directamente de la piel de la frontera, como habéis visto. De ahí también este epílogo final que queda un poco, puede quedar un poco como desconectado del resto, pero para nosotros es la manera de justificar la voz en off que se oye todo el rato. Son fragmentos del libro y es para nosotros también la manera de constatar que el problema perdura. Es decir, Francesc Serés, que es la persona que escribió La piel de la frontera y que aparece en el documental, relató cosas que había vivido pues desde los años 90, 2000, hasta 2014 que salió el libro. En el año 2021 estamos prácticamente en el mismo punto, con variedades mínimas pues por el tema del COVID o por los flujos migratorios, etcétera, pero al final el problema es endémico y se perpetúa, ¿no? Y porque no hay una vocación, una voluntad, mejor dicho, de solucionarlo, porque hay una minoría que se está enriqueciendo y mucho con este tema. Nogay, que es una, por su apellido, que es una de las representantes de la plataforma Fruta en Justicia Social, siempre explica que para promocionar la fruta de Lleida no falta dinero. Y sin embargo, las respuestas que se dan desde la administración pues son más bien asistencialistas, en tanto en cuanto pues solo se habla de aumentar la capacidad del albergue y no de, bueno, pues de temas como la regularización, de los papeles. Hay temas que aquí pues se intuyen, pero de los que no se habla directamente, como el acceso a la sanidad de los trabajadores temporeros, etcétera, etcétera. Un problema complejo, muy complejo, pero es cierto que las pocas soluciones que se podrían tomar no se están tomando. Nosotras nos hemos asomado hasta donde hemos llegado, digamos, y a lo que hemos creído que era una parte representativa de esa realidad, pero claro, tiene muchas lecturas posibles. Y pudo pegar muchas chapas, pero estaría bien. No sé si las compañeras...
Es eso, ¿no? O sea, sí, es un problema así como bien profundo, de una historia larga, y si realmente por lo menos ya está en agenda, ¿no? Y hablar sobre justicia alimentaria, sobre soberanía alimentaria. Bueno, pues tenemos que hablar de un montón de cosas, ¿no? O sea, tenemos que empezar por replantearnos, ¿va?, el consumo que estamos teniendo. Empezar a cuestionarnos de dónde viene lo que comemos, cómo se cultiva, quién lo cultiva, en qué condiciones, en qué coste hacia la tierra, ¿no? y tendríamos que empezar a hablar, bueno, vamos a sacar a esos cuatro especuladores que están por el centro, ¿no? Y la tierra para quien la trabaja, ¿no? Para quien la siembra, como en teoría tendría que ser, ¿no? Y sí, para hablar de todas esas temáticas tendríamos que empezar a hablar de políticas reparatorias, ¿no? Tanto en reparación en nuestros contextos como en reparación aquí mismo, ¿no? Y el derecho, crear quizás nuevas iniciativas tanto entre los países que son los cuidadores de la tierra acá, como las personas que venimos de fuera, ¿no? Si estamos dentro de esos vínculos, tendrían que ser vínculos un poco ya de ir pensando en reparación, ¿no? Porque nosotras también venimos a cuidar la tierra acá. Parte de nuestra herida migratoria es que estamos hacinadas a las ciudades debido a la precariedad, ¿no? Y cuando llegamos al campo, llegamos a través de sistemas que son violentos con nosotros, con nuestros cuerpos, con la tierra. Entonces, tanto para que se rompan con estas lógicas tan violentas hacia la tierra, hacia nuestras cuerpos, para que nuestra alimentación no esté tan llena de sangre y de sufrimiento, tendríamos que empezar a replantearnos, ¿va? Y empezarnos a replantearnos con las que ya estamos aquí y que ya no nos fuimos, ¿no? Eso, ¿va? ¿Cómo vamos a acceder a conocer el cuerpo de la madre? Porque más allá de los estados-naciones, el cuerpo de la madre es uno solo. Y creo que tenemos que tener derecho a conocerlo, a alimentarnos de ello y a aprender a ritualizar y a sanar con ello también. Más allá de los estados-nación, el cuerpo de la madre es uno, ¿no? Y eso.
Tú eres Julieta y tú Caire, ¿verdad? Vale, pues le quería preguntar a Caire que, bueno, que este documental es como una mezcla del capitalismo salvaje con el racismo salvaje, ¿no? Y que esto es tu área de, ¿no?, de conocimiento, a ver si podías a ver si podías profundizar un poco en bueno, hacia dónde crees que puede, cómo podemos cambiar un poco esto, si presionando a las multinacionales o a través del gobierno, o sea, un poco, bueno, que es que hay mucho trabajo para hacer, pero ¿dónde se empieza?
Depende mucho también de la posición política que se tenga, ¿no? O sea, Julieta, por ejemplo, ahora comentaba de políticas de reparación. Por ejemplo, en Brasil, ahora el compañero hablaba de la situación te comentaba, ¿no? Esto está pasando ahora, por ejemplo, en Brasil también, el tema de la demarcación, que con las políticas de Bolsonaro están desplazando a las personas indígenas de sus propios territorios si no pueden demostrar que esos territorios eran suyos o que vivían allí antes de la Constitución, ¿no? Entonces, en Brasil, por ejemplo, me quedo en blanco con los nombres, perdón. ¿Cómo se llama el del PT, el de antes de Bolsonaro?
Lula.
Él estableció unas políticas de reafirmación positiva, que son, las, por ejemplo, las cotas para entrar en la universidad, que las personas negras o indígenas tenían como cierta más facilidad para entrar en la universidad y eso revertía su situación, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una manera, ¿no?, de la reparación, ¿no? Pero algunas personas a eso le llaman... te rompo la pierna y luego te doy una muleta, ¿no? Entonces yo soy más pro de que realmente hay que cambiar el sistema. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se habla, por ejemplo, muchas veces de cambiar la ley de extranjería, ¿no? No, es que hay que abolir la ley de extranjería, ¿no? O hay que abolir las cárceles. O sea, yo soy más en pro a eso, claro. A nivel... Es una posición política, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Aquí, en una visión real, pues yo qué sé, para mí empezar en territorio español para replantear si necesitamos una ley de extranjería, ¿no? Porque es la ley de extranjería la que criminaliza unos cuerpos y fuerza a que esos cuerpos estén como sometidos a esas condiciones de trabajo, ¿no? Pero es una pregunta muy amplia la que me has hecho.
Un poco a colación de lo que comentaba Caire, claro, el tema es que el modelo falla por lo que tú has dicho, por el capitalismo salvaje y por el racismo. Pensemos además que Lleida es un ejemplo de cómo la agricultura intensiva, no gestionada por campesinos, sino gestionada, pues, como se explica en el documental, por fondos de inversión, por gente que nada tiene que ver con el campo, se ha ido abriendo paso. Lleida era una zona en la que siempre se ha cultivado, pero se cultivaba ya bastantes años, se cultivaba más cereal y otra serie de productos que tenían otro rendimiento y otro ritmo. Vaya por delante que yo no, no, no conozco exactamente los pormenores, pero bueno, en cualquier caso, esto conlleva la desaparición del pequeño payés, del campesinado real, probablemente yo creo una de las claves en lo que a modelo productivo se refiere. La desaparición. De hecho, nosotros, cuando decía antes, queríamos que fueran los temporeros los que hablaran, nos dimos cuenta de que, fácil también de darse cuenta por esa parte, de que la cadena que empieza en el árbol y acaba en nuestra cocina o en nuestra nevera o en la mesa de nuestra casa, tiene los dos eslabones más débiles, son los temporeros, y después, para explicar la miseria de los temporeros, había que explicar, o así lo entendimos nosotras, la miseria de los pequeños payeses, ¿no? La agricultura intensiva es la que está haciendo, como dice el leitmotiv de nuestro documental, ha creado esta realidad de temporeros sin presente y de payeses sin futuro. Y también hay un tema, que ahí entronca con el tema del racismo, de cuando el José María, el payés que aparece al final, y dice que no hay relevo generacional, miles de manos dispuestas a trabajar la tierra, sí que hay relevo generacional, lo que pasa que existe esta desconexión, ¿no?, total y absoluta, que es la que, bueno, pues hace que estén, pues eso, en un círculo vicioso. La solución yo tampoco la sé, yo estoy un poco en la visión o en la posición política de Caire. Yo creo que hay que aspirar a cambios más grandes, sistémicos, y en primer lugar probablemente pues cuestionarnos qué pasa con la comida, abogar por el decrecimiento, que es un concepto que cada vez se oye más, pero aún se oye muy poco, teniendo en cuenta el punto de no retorno en el que estamos a muchos niveles. Y bueno, eso, básicamente creo que, pues, que el problema de fondo final total es el racismo en el caso de Lleida, en el caso de Huelva y prácticamente en todas estas problemáticas. Una cosa que nos contó Nogai, que se quedó fuera del montaje porque Nogai no aparece, era que ella, por ejemplo, le pasaba una cosa, que era cuando iba a alquilar un piso en Lleida, llamaba, ella no tiene acento, se ha criado en Lleida prácticamente desde pequeña, y cuando llamaba para alquilar un piso no tenía ningún tipo de problema. Evidentemente, en el momento en que se personaba, al verla con rasgos africanos, directamente la descartaban como candidata a inquilina. Entonces, bueno, como este, 200.000 ejemplos que se encuentran las personas migradas aquí en nuestro país y en esta sociedad tan racista y tan aporafóbica, ¿no?, que tenemos.
No, que antes has comentado el tema de la pesca en Senegal y me parece como muy interesante poder explicarlo un poquito. A mí, o sea, a mí el documental este me llega porque yo soy mitad senegalesa, soy mulata de Senegal y mi familia es de Lleida, ¿no?, de estos pueblos de ahí, en concreto de la granja de Scar, como no hay. Y entonces me llama mucho, ¿no?, porque de repente ver tantos senegaleses ahí, ¿no?, como mi padre, es como wow. Antes ha comentado el tema del convenio de la pesca con Senegal, que yo no sé si, supongo que muchos lo conoceréis, pero me parece muy interesante porque me parece un claro ejemplo de este desplazamiento de los modos de producción del territorio local, ¿no? Hay un convenio desde la Unión Europea con Senegal que permite que los buques europeos, los grandes buques europeos, pesquen atún y merluza en Senegal. Se pueden llevar 90.000 toneladas de atún y de merluza al año de Senegal, ¿no? Entonces, el problema es que el modo de producción de la mayoría de los países de África del Oeste es la pesca, ¿no? Después de 1980 más o menos, que hubo una sequía importante, ¿no?, que desplazó el modo de producción, era la agricultura, y ya pasó a ser la pesca. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, bueno, el principal modo de producción de ese territorio, que es Senegal, es la pesca, de repente se ve totalmente desplazado porque llegan los buques europeos y pescan todo lo que pillan, ¿no? El otro día en una charla de Abarca Cooperativa explicaban eso, ¿no?, que las pateras empiezan a, el tema ese de las pateras que llegan a Europa, se empieza a dar este tipo de recorridos porque los buques pesqueros, bueno, los primeros buques, los cayucos pesqueros, cada vez tienen que ir más lejos porque no encuentran pescado, y yendo más lejos y más lejos consiguen llegar a Canarias y descubren que Canarias está ahí. Entonces, Eso es un ejemplo muy claro de todo esto que hemos estado comentando hoy, ¿no? De cómo desde Europa se desplazan los modos de producción principales de algunos países del sur. Entonces, esos países del sur se encuentran con que su gente se tiene que desplazar, pues bueno, a los países del norte a someterse, ¿no? A trabajo prácticamente esclavo, como decía el compañero. Nada, me parecía interesante poder explicar esto porque es un ejemplo como muy claro.
A mí, si hay alguna preguntita. Me gustaría así como solo terminarlo de traspolar, ¿no? Porque claro, en Guatemala, pues bueno, tenemos una demanda de aguacate que eso se convierte en sangre, así muy, es muy masiva, ¿no? Y hay que entender un poco la corresponsabilidad que tenemos como comensales, ¿sabes? ¿No? Y bueno, va, o sea, ya como les hablaba en la primera parte, así como desde la colonia a la neocolonia, ¿no? O sea, ya llevándolo hasta ahora mismo, hay una empresa de Florentino Pérez que se llama Cobra, que se ha apropiado, ha secado, ha trasvasado un río de la comunidad maya Quechí. Uno de nuestros líderes comunitarios, Bernardo Kaanchok, está en prisión desde hace 7 años. Y es un secreto a gritos. Aquí no se termina de como dar un poco de repercusión cuando realmente queremos, ¿va? Él anda tan libre, es tan próspero, sale tan maravilloso en todas las noticias. Es el hombre que todos quieren ser, un gran triunfador. Pero sí, gracias a Basofia, sí, hay gente muriéndose de sed, ¿va? Y entonces ya no es solo la fruta, ya es el agua, ¿me entiendes? El agua. Es el principio de todo, ¿no? Y eso, libertad para Bernardo Kaanchok. ¡Libertad! ¡Libertad! Vale, pues sí, a mí me gustaría cerrar con un pequeño spoken word, ¿no? Porque creo que también cuando movemos energías, ¿no? Hay como cerrar esos ciclos. Ha sido doloroso, ¿va? Y con un poco vergonzoso, como de vergüenza ajena, realmente va a ver las condiciones en las que están nuestras hermanas, ¿no? Vergüenza por las instituciones que permiten esas ondas, ¿no? Y pues después de remover tanto, pues la neta es que llevo arrastrando un poemita que no es mío, es de una poetisa maya que se llama Rosa Chávez. Y que me gustaría, va, hacerles en formato de spoken word, va, con una base de Dr. Das de ASEAN Dawn Foundation, que hicimos para un proyecto que se llama Indigenous Resistance.
Va, un anuncio, sí, un spotante.
Hola a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por haber venido la tarde de hoy. Yo soy Kini Martínez, una de las colaboradoras del espacio de la Panafricana. Agradecemos mucho a España Viñó y al Ayuntamiento por haber puesto los ojos sobre nosotros para utilizar el espacio, porque eso hace que lo podamos potenciar. La Panafricana, para los que nunca han estado aquí, es una librería afrocentrada, literatura del continente africano extendida hacia las migraciones. Y en todos nuestros estantes están llenos de este tipo de literatura. También abrimos el espacio a este tipo de actividades en construcción colectiva. Ahora mismo estamos en una etapa de resistencia. La librería está luchando por no cerrar sus puertas, puesto que durante la pandemia ha sido muy difícil resistir y lo poco que se tiene se invierte en mantener el espacio. Síganos a través de Instagram. Tenemos el Instagram La Panafricana. Hacemos mercadillos, hacemos spokens, hacemos poetry jams, hacemos lectura, presentación de libros. Tenemos el próximo 23 de octubre, por ejemplo, en construcción colectiva con Ateneo del Raval, la obra de teatro Las Latinas Son. Tenemos una rifa de solidaria que juega el próximo 30 de octubre, que vale 10 euros y por el precio de 10 euros se pueden llevar todo eso si cuentan con la suerte de ganarse el número. Comprando un libro, reposteando en Instagram, todo eso hace que podamos ser visibles y que podamos seguir trabajando en la lucha constante de en equipo, sobre todo. La construcción colectiva es bastante importante, puesto que hace este tipo de cosas, ¿no? Y decirle, siempre uso esta frase y le digo, no vale con decir yo no soy racista porque tengo un amigo negro, ¿no? Hay que poner sobre la mesa la conciencia derivar de esa conciencia todas las cosas que nos atraviesan, como el tema de la fruta. Es muy inconsistente estar en un país que habla de justicia social, entendiendo que los migrantes no tenemos ningún tipo de justicia y mucho menos social, que se nos sigue mirando por encima del hombro, que hay muchas cosas que se agarran con guante, pudiéndolas agarrar con la mano finamente y diciendo las cosas como son. Estamos en un país de injusticias, como muchos, pero intentemos hacerlo de la mejor manera y no miremos para sacar la paja del ojo del otro, hermano, sino saquemos la paja de nuestro ojo y veamos qué es lo que estamos haciendo y analicemos si somos o no racistas. Y vuelvo y repito, no es con decir yo no soy racista porque tengo un amigo negro. Gracias y la panafricana es vuestra casa. Llegué aquí para recordarme de cuáles eran mis raíces. Y es eso, ¿no? He retomado mi cosmovisión. Convoco a mis ancestras para que estén siempre conmigo, para que acompañen mi camino, para que me den fuerza. Y entonces, bueno, pues aquí va esta pequeña ofrendita. Tomo esta tierra que pertenece a mis ancestros. Tomo este pedazo que pertenece al planeta. Tomo esta tierra que ya se va con mis pies. Tomo este pedazo saturado de silencio. Tomo esta tierra sin agua, sin sendero. Tomo este pedazo y me instalo. Tomo esta tierra y le asiento cimientos. Tomo esta tierra y la defiendo con mi cuerpo. Tomo esta tierra y la curo de sus enfermedades. Tomo esta tierra y le pido a sus espíritus. Tomo esta tierra y la siembro con mis uñas y mis dientes. Tomo esta tierra y me alimento de ella. Y así mi espíritu, mis órganos, mis hijos y mi pueblo. Tomo este pedazo. Me instalo en esta tierra que me pertenecía aún antes de nacer. Tomo esta tierra. Eso es todo, compañeros.
España viño.
Jala e leñol.
España viño.
Wicca ac cultura.
España viño.
Pasha te versa.
España viño.
Pasha ar sanskriti.
Espai a vinyó.
Sonscrit Arbassa.